Juan López de Uralde, Gabón.
Gabón.
Los diputados vascos de Podemos han hecho balance del curso político esta tarde en Gasteiz. Cerradas las fisuras en la coalición de gobierno para encarar lo que queda de legislatura.
Bueno, es que yo no hablaría de fisuras. Yo creo que es un gobierno con dos fuerzas políticas diferentes y nosotros trabajamos para que se avance en medidas sociales, se avance en medidas ambientales, se avance en la agenda feminista. Bueno, pues en ocasiones más de lo que a nuestro socio socialista le gustaría, ¿no? Entonces, bueno, a veces digamos que esas diferencias se expresan abiertamente, pero yo siempre he defendido que esto no es necesariamente negativo, simplemente es la expresión de una realidad de dos fuerzas políticas que somos diferentes.
Se ha convenido que el PSOE ha girado a la izquierda tras el último debate sobre el Estado de la Nación. ¿Están blindadas las políticas progresistas?
Bueno, están blindadas en la medida en que en el Congreso las mayorías se están consiguiendo gracias a las fuerzas progresistas. Los intentos que ha hecho el Partido Socialista en este último año de alcanzar acuerdos con el Partido Popular en general han fracasado, ¿no? Es decir, el Partido Popular ha sido pues muy poco proclive a dar mayorías al PSOE, y eso pues le ha obligado al PSOE a recuperar lo que nosotros veníamos reclamando en estas últimas semanas o meses, que es que la alianza firme es la alianza que llevó a Sánchez a su investidura, y que es la alianza por la izquierda, ¿no? Y que creemos que es la que realmente pues nos puede llevar al final de la legislatura con éxito.
Pedro Sánchez prepara, al parecer, estábamos hablando de ello en la tertulia, un cambio profundo en la dirección del PSOE. Esta semana ha dimitido a Adriana Lastra, se especula con la marcha de Santos Cerdán. Pachi López podría ocupar un puesto clave. ¿Va a cambiar de orientación su socio en el gobierno?
Bueno, es difícil hacer algo más que especulaciones, ¿no? Sí que es verdad que por los nombres que se están barajando, pues da la impresión de que Sánchez está terminando con el sanchismo, ¿no? Lo cual es una paradoja, pero es un poco la sensación que da. Pero en todo caso, bueno, pues vamos a ser respetuosos, vamos a esperar, vamos a ver qué es lo que sale este sábado del Comité Federal, y a partir de ahí pues habrá que valorar. Nosotros esperamos que efectivamente el discurso del debate de la Nación pues marque la agenda de los próximos meses y que en eso no haya marcha atrás, porque como he dicho, creemos que ahí es donde están las mayorías que pueden hacer lo posible.
El último CIS anuncia el sorpaso del PP frente al PSOE, pero también les vuelve a situar a ustedes, a Podemos, en tercer lugar, por delante de Vox, que parece afectado por el llamado efecto Feijóo. Podemos, por su parte, ¿está notando ya el efecto Yolanda Díaz?
A ver, es una encuesta agridulce, ¿no? Es agridulce porque, claro, evidentemente a nosotros no nos puede dejar buen sabor de boca el hecho de que en este momento, en la foto que hace el CIS, pues ganaría la derecha, ¿no? Y el próximo gobierno sería de derechas, lo cual para nosotros pues es una mala noticia, ¿no? Aunque evidentemente la parte, digamos, positiva para Unidas Podemos es que recuperamos la tercera posición después de mucho tiempo. Que Vox pierde fuerza, lo cual yo creo que es bastante importante que Vox se deshinche, porque realmente pues es bastante sorprendente, ¿no?, que haya un partido con posiciones tan tan extremistas y tan, en fin, tan tan radicales y diría tan franquistas y que tenga tanta intención de voto. Entonces, ese que se deshinche pues es positivo, y desde luego para nosotros el recuperar la tercera plaza y remontar pues bueno, pues nos da esperanzas para encarar el ciclo que viene con buenas expectativas.
El ciclo que viene, que parece va a pivotar en torno a la figura de la ministra Díaz. ¿Cómo ve ese proceso? ¿Le gusta la fórmula personas por encima de partidos?
Bueno, a mí lo que me gusta es que Yolanda es una persona con capacidad de atracción, con empatía, con capacidad de comunicación y probablemente con capacidad para ensanchar nuestro espacio político, ¿no? Eso es lo que me gusta. Yo creo que los partidos son necesarios como las personas, y por lo tanto, bueno, pues el éxito de la fórmula dependerá de la capacidad de Yolanda de realmente articular todas estas distintas y diversas fuerzas que estamos en ese espacio. Pero yo creo que hay voluntad por todas las partes de que eso culmine con éxito, porque evidentemente somos conscientes de que la unidad de nuestro espacio de la izquierda, pues en gran medida será la clave para tener unos buenos resultados, y yo creo que en base a la buena voluntad de las partes, seguro que concluiremos con éxito y que Yolanda será nuestra candidata y con buenos resultados.
Usted es además coordinador general de Alianza Verde. Venimos de una ola de calor extremo. ¿Hay quien pone en duda que esto sea emergencia climática?
A estas alturas me parece criminal poner en duda que el cambio climático es quien está realmente en este momento detrás de estas olas de calor. Ya llevamos muchos años en que el panel intergubernamental de cambio climático, el Comité Científico de Naciones Unidas, nos advierte de que una de las consecuencias de los aumentos de temperatura son precisamente olas de calor cada vez más intensas y con mayor y más extensas, ¿no? Es decir, durante mayor número de días. Y hoy precisamente hemos sabido que esta última ola de calor ha sido la más grave desde que hay registros, ¿no? No cabe ninguna duda de que el cambio climático está aquí, y lo que hay que hacer es que lo que está ocurriendo en nuestro país, que es un auténtico desastre, sirva de acicate y de estímulo para realmente avanzar en las políticas climáticas, ¿no? Realmente el negacionismo yo creo que es muy tóxico, que es muy negativo y que realmente no aporta, y que en este momento lo que hace falta es acelerar las políticas de reducción de emisiones y también impulsar políticas de mitigación, es decir, de hacernos más viable o más vivible, pues por ejemplo, las ciudades que no están tan adaptadas a estas olas de calor y a estas situaciones tan extremas, ¿no? Entonces, en esas dos líneas tenemos que trabajar, y realmente creo que la discusión de cambio climático, sí o no, ya debe quedar atrás porque es evidente que está aquí.
Dice usted, es una frase suya, que las políticas climáticas han quedado sepultadas bajo la prioridad de la guerra. Pero la guerra ha traído una crisis de energía que ha convertido en verdes el gas y la energía nuclear. ¿Qué le parece en esta línea el plan de reducción del consumo que ha presentado hoy la Comisión Europea y la posibilidad de que en una situación de emergencia no descarte incluso la posibilidad de volver al carbón?
Bueno, yo creo que estamos en una encrucijada a causa de la guerra de Ucrania. Estamos en una encrucijada energética en la cual hay dos caminos posibles: o acelerar la transición energética hacia un modelo renovable, como están haciendo algunos países, como por ejemplo Dinamarca, que ha apostado claramente por acelerar la implantación de las energías renovables en el país para reducir, hasta eliminar totalmente, la dependencia del gas. Y bueno, y hay otra tendencia que desgraciadamente parece dominante en Europa, que es la de volver a fórmulas del pasado, como puede ser la nuclear o incluso el carbón, ¿no? Nosotros, desde luego, apostamos por la primera, es decir, que en esta encrucijada en la que estamos, lo que hay que hacer es aprovechar para acelerar la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles, apretando el acelerador en materia de energías renovables. Y desde luego, bueno, pues los planes de ahorro sin duda son necesarias, porque realmente utilizamos mucha más energía de la que necesitamos en ocasiones, y por lo tanto los planes de ahorro y de eficiencia pues son una buena fórmula de reducir la dependencia y también de reducir las emisiones.
Se han dejado pasar años sin actuar para revertir los efectos del cambio climático. Ahora, cuando la economía europea contiene la respiración por si Rusia cierra el grifo del gas, ¿qué opciones hay? ¿Hay riesgo de que se den marchas atrás?
Bueno, lo primero es que precisamente hablábamos antes del negacionismo, ¿no? Y el negacionismo es el que nos ha traído hasta aquí, porque ya hace muchos años que sabemos que el cambio climático iba a tener estas consecuencias que está teniendo, y no se ha actuado, pues porque se ha interferido mucho desde posiciones negacionistas para frenar los avances en políticas climáticas, tanto a nivel global como a nivel regional, a nivel local y a nivel nacional. Es decir, que ha sido realmente una política permanente de ataque a las fuentes renovables, ¿no? En ese sentido, nosotros insisto en ello, que hay que actuar, y hay que actuar ya, y eso es lo que proponemos, porque lo contrario nos lleva a soluciones que ya hemos visto que no son reales, que no son suficientes y que no sirven para resolver la situación.
Pues Juan López Duralde, muchísimas gracias por estar en Gambara. Es que ricasco, Gabón.
Es que recasco, va, Gabón.